El presidente Obama interviene en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
Celebramos los importantes.
En primer lugar, agradecer un hecho. Sí,
mandatarios
que
latinoamericanos hablan de diversos temas en la ONU.
Y
en Naciones Unidas se ponen en evidencia las diferencias entre Estados Unidos y Rusia frente al tema de Siria.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zahra Dabuzaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Barack Obama expresó, entre otras cosas, que Estados Unidos está dispuesto a trabajar junto a Irán y Rusia para solucionar el conflicto en Siria. Sin embargo, insistió en que el regreso a la normalidad, cuando ocurra, no sería bajo liderazgo de Bashar al-Assad. Aunque el mandatario estadounidense defendió la diplomacia de su administración, también dirigió críticas a diversos gobiernos como el de China y a otros que se incluyen en su descripción. De hecho, creo con firmeza que en el mundo de hoy el mensaje de fuerza ya no se define mediante el control de territorios. La prosperidad duradera no se genera únicamente de la capacidad de acceso y extracción de materias primas. La fortaleza de las naciones depende del éxito de su gente, de su conocimiento, su innovación, su imaginación, su creatividad, su impulso, sus oportunidades, y eso a su vez depende de los derechos individuales, del buen gobierno, de la seguridad personal. La represión interna y la agresión extranjera son síntomas de la falta de estos fundamentos. Y en relación a Cuba, piensen ustedes en los estadounidenses que arriaron la bandera en nuestra embajada en La Habana en 1961, el año en que yo nací, y que regresaron este verano para izarla de nuevo. Uno de estos hombres, al referirse al pueblo cubano, dijo: podemos hacer cosas por ellos y ellos pueden hacer cosas por nosotros. Los queremos mucho. Durante 50 años ignoramos ese hecho. El presidente Obama también habló de los refugiados. Muchas familias necesitan ayuda en estos momentos. Ellos no tienen tiempo de esperar, y esa es la razón por la cual Estados Unidos incrementó la cifra de refugiados a quienes daremos la bienvenida dentro de nuestras fronteras, y es también la razón por la cual continuamos siendo el mayor donante de asistencia y apoyo a esos refugiados. Hoy iniciamos nuevas gestiones para garantizar que nuestra gente, nuestras empresas, nuestras universidades y ONGs puedan ayudar de igual manera, porque en los rostros de las familias que sufren se ve reflejada nuestra nación de inmigrantes. El presidente Obama concluyó su discurso haciendo referencia al futuro. La historia está llena del fracaso de falsos profetas y de imperios caídos que creyeron que el poder siempre tiene la razón y que ese seguirá siendo el caso. Cuenten con eso, pero nosotros estamos llamados a ejercer otro tipo de liderazgo. Un liderazgo lo suficientemente fuerte para reconocer que las naciones comparten intereses comunes y que los pueblos comparten una humanidad común y que ciertas ideas y principios son universales. Eso fue lo que entendieron aquellos que formaron la Organización de Naciones Unidas hace 70 años. Sigamos adelante con esa fe, porque es la única forma en que podemos asegurar que el futuro será más brillante. Parte del discurso del presidente Barack Obama ante la 70ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Al igual que el presidente Obama en esta 70ª Asamblea General de la ONU, el primer mandatario de México, Enrique Peña Nieto, también habló de la crisis de refugiados.
No permitamos que continúe esta injusticia. No permitamos que se pretenda despojar a las democracias del mundo de su espíritu plural e incluyente. Frente a esas visiones de exclusión y discriminación, debemos sumar esfuerzos para crear un esquema mundial de protección a los derechos del migrante a la altura de los desafíos que estamos viviendo.
Peña Nieto también se refirió a las recién restablecidas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Celebramos los importantes avances en el proceso de paz en Colombia, lo mismo que el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Congruentes con la nueva realidad geopolítica, reiteramos el llamado a poner fin al bloqueo económico comercial y financiero que se mantiene sobre Cuba desde 1962.
Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también se refirió al tema de las relaciones cubano-estadounidenses.
Se regocija con el establecimiento de relaciones
diplomáticas. Brasil está complacido de ver la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, un hecho que pone fin a una disputa que se desprende de la Guerra Fría. Esperamos que este proceso se vea acompañado por el fin del embargo actualmente impuesto contra Cuba. De igual manera, recibimos con agrado y celebramos el reciente acuerdo alcanzado con Irán que permitirá que ese país desarrolle energía nuclear con propósitos pacíficos y, por lo tanto, devuelva la esperanza a toda la región. En su intervención, el mandatario cubano habló de Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela contará siempre con la solidaridad de Cuba frente a los intentos de desestabilizar y subvertir el ordenamiento constitucional y destruir la obra iniciada por el compañero Hugo Chávez Frías y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros a favor del pueblo venezolano.
Raúl Castro reiteró sus demandas al gobierno de Washington.
Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla, y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufre. Mientras persista, continuaremos presentando el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
Por otro lado, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dedicó parte de su intervención a los retos del medio ambiente.
Chile, desde el extremo austral de América, mira con esperanza lo que ocurrirá en la COP21 en París. Tenemos una de las costas más largas del mundo y pronto celebraremos en nuestro país la segunda conferencia Our Ocean, nuestro océano, para buscar que los países asumamos compromisos voluntarios para disminuir la polución de los mares, controlar la pesca ilegal y cuidar la diversidad de los recursos marinos. En cuanto a la contribución nacionalmente determinada, mi país se compromete a reducir de aquí al 2030 sus emisiones de CO2 en un 30% en relación al piso del año 2007 y en un hasta un 45% si contamos con apoyo internacional. Además, nos comprometemos a recuperar 100.000 hectáreas de bosques y a reforestar 100.000 hectáreas adicionales.
La presidenta argentina también intervino este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
En primer lugar, agradecer un hecho que fue muy relevante y que tuvo lugar en este mismo ámbito hace pocos días, para ser más exactos, el 10 de septiembre de este año, cuando la Asamblea, por 136 votos positivos, decidió aprobar los principios rectores, los principios básicos para la reestructuración de las deudas externas de los países. Este ha sido un triunfo muy importante. Se han consagrado 9 principios. Los tengo aquí anotados para no olvidarme de ninguno de ellos, que son los que deben regir el tratamiento y la resolución cuando se decide renegociar por parte de un país su deuda externa.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Sahara Dabuzeid y quien les habla, Leonardo Bonet.